5 de la tarde, desde los estudios de Radio Martín, les informa Ricardo Espinosa. 27 grados en Santiago, en Ciego de Ávila, debo decir. El científico cubano Ariel Ruiz Urquiola, que fue sentenciado a un año de cárcel en 2018 por criticar a las autoridades, ahora está acusando al régimen de infestarlo con el virus del SIDA. Yolanda Huerga tiene sus declaraciones.
El científico Ariel Ruiz Urquiola está acusando al gobierno cubano de haberle inoculado el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, durante su estancia en la sala de penados y de cuidados especiales del Hospital Abel Santa María, en la provincia de Pinar del Río.
Una reglamentación en las cárceles y prisiones de Cuba, cuando se entra, se le hace a todos los presos un test de HIV. Obviamente el mío fue negativo.
El también ecologista, que en 2018 fue condenado a un año de prisión por criticar a las autoridades, se sometió a varios exámenes médicos e investigaciones y buscó la opinión de expertos de Suiza y Alemania para determinar el momento de su infestación.
Yo debía de aplicarme un Time Since Infection Test, que es una prueba especial que se hace justamente para conocer el tiempo desde la infestación. La infestación ocurrió del día 9 al día 10 de mi huelga de hambre, cuando se me impone por el jefe del servicio de medicina interna del Hospital Abel Santa María una inyección de glucosa concentrada. Pudo haber sido en ese momento y pudo haber sido en el momento en que pasara a la sala de cuidados de recuperación. Evidentemente, para extranjeros, hay un médico ordenó cambiarme los sueros fisiológicos que yo tenía puesto a un suero Ringer.
Por todo lo anterior, Ruiz Urquiola promoverá una demanda contra el gobierno cubano ante Naciones Unidas y la Unión Europea, que será conducida en los próximos días por la Sociedad Internacional para los Derechos Humanos y Lesbianas y Gays en la Unión. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
La encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, Mara Tekach, visitó a la activista cubana Nancy Alfaya. En la cuenta de Facebook de la representación diplomática de Estados Unidos en La Habana, la representante destacó que por 5 días no le han dejado salir de casa. Su delito en Cuba, oponerse a la violencia de género. Y Madrid se blindará con 4.000 agentes para acoger la 25ª Cumbre del Clima, COP25, a celebrarse desde este lunes 2 de diciembre hasta el 13, con un fuerte dispositivo de seguridad que incluye medidas especiales en fronteras y aeropuertos, así como una elevada vigilancia antiterrorista. A la cita acuden unas 25.000 personas de 195 países, entre ellas medio centenar de jefes de Estado y de gobierno, y los representantes de las principales organizaciones internacionales. A propósito, varios países protestaron este viernes contra el cambio climático en el marco de una nueva jornada de movilización mundial antes de esta cumbre.
Decenas de miles de manifestantes protestaron el viernes contra el cambio climático en el marco de una nueva jornada antes de la cumbre de la ONU en Madrid. Unas 630.000 personas se manifestaron en más de 500 ciudades de Alemania, según anunció el movimiento Fridays for Future, inspirado en la adolescente sueca Greta Thunberg. También se llevaron a cabo otras acciones en Europa, aunque la magnitud fue inferior que la última movilización mundial en septiembre pasado. El lunes comenzará en Madrid la COP25, una reunión de 12 días de Naciones Unidas sobre el clima. El objetivo de la cumbre es animar a los gobiernos a intensificar sus esfuerzos en materia de lucha contra el cambio climático. Es muy importante para los jóvenes, especialmente manifestarse, dejar que el mundo escuche sus voces, porque el clima realmente cambia y tenemos que hacer algo antes de que sea demasiado tarde. Australia dio el pistolazo de salida de las manifestaciones mundiales, en donde hay incendios que asolan la costa oriental del país. También hubo protesta en Tokio y Nueva Delhi, la capital más contaminada del mundo. India es una de las mayores fuentes de gases de efecto invernadero del planeta y tiene 14 de las 15 ciudades más contaminadas, según un estudio de Naciones Unidas. En Estados Unidos, los manifestantes se reunieron frente al Capitolio para celebrar un funeral simbólico en el que participó la actriz Jane Fonda, que ha sido arrestada varias veces por participar en protestas. Y en México, los colectivos de estudiantes volvieron a salir a la calle con pancartas que decían «Ni un grado más, ni una especie menos y no hay planeta B».
Creo que en vez de mucha gente busca vida en otros planetas, se me hace algo muy lógico que tenemos un planeta que tenemos que cuidar y no lo estamos haciendo. ¿Por qué buscar algo si ya tienes algo?
El mes pasado, millones de personas se manifestaron en todo el mundo como respuesta a una convocatoria de huelga por el clima.
En Ciego de Ávila tenemos 27 grados Celsius. Voz informativa Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos, yo soy Carlos Santana y como siempre estoy aquí a esta hora los sábados y domingos junto al luchador anticatrista Santiago Álvarez. Hoy estaremos conversando con un pastor de una iglesia en Santiago de Cuba que ha dicho que el comunismo es el antidios y el sello anticristo. Así que, Santiago, comenzamos y muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. En este momento estamos aquí los directores de la Fundación Rescate Jurídico, Eduardo Coloma, Carmen Machado Álvarez, Santiago Álvarez, el que le habla, como siempre bajo la dirección de Carlos Santana, y hoy está también con nosotros nuestro amigo y colaborador Luis Domínguez, del blog Cuba al Descubierto, que nos está asesorando y cooperando con nosotros para perfeccionar el proyecto que tenemos para descubrir a los represores. Pero primero, antes de empezar el programa, queremos tocar un tema que siempre ha estado presente en la mente de todo el mundo y en los cubanos que desgraciadamente no tienen la libertad de información y ni siquiera tienen el derecho a viajar libremente por el mundo. Queremos hablar sobre esto y hacer hincapié en que la dictadura siempre ha sido un completo y total fracaso en todos los aspectos, pero vamos a tocar en este momento el aspecto económico. Cuando la dictadura esta tomó el poder en el año 59, tomó el poder de una república próspera económicamente y con mucha fuerza en su moneda, que se tasaba al igual que el dólar. Desde que llegaron al poder, empezaron a subvertir los otros países de la América Latina. Empezaron a nacionalizar empresas sin pagar por la nacionalización. Eso trajo una hostilidad grandísima entre los Estados Unidos y Cuba. Hostilidad que llegó al punto en que los Estados Unidos hizo un bloqueo económico, no verdaderamente un bloqueo económico. Empezó a no hacer negocio con ellos y empezó a presionar otros países para que no lo hicieran. Y ellos dicen, la dictadura dice, que por eso Cuba no ha progresado económicamente. Eso es una mentira tan grande que ellos eso no se lo creen ni ellos mismos. Cuando los Estados Unidos empezó en la oposición económica a Cuba, Rusia empezó a subvencionar a Cuba, no solo militarmente, económicamente. Cuba vivía de los subsidios que le daba la Unión Soviética, que contaban los miles de millones de dólares al año, el equivalente a miles de millones de dólares al año. Y Cuba lo echó todo a perder, malgastó el subsidio. Más de 20 años de ayuda económica de Rusia no sirvieron para nada. Cuando la Unión Soviética le corta, se rompe la Unión Soviética, viene el periodo especial. ¿Por qué viene el periodo especial? Porque después que viene la Unión Soviética, Cuba tiene que valerse por sí sola. Entonces vienen las compras a los países europeos. España, Francia, hasta Inglaterra, los países nórdicos empezaron a venderle y abrirle crédito a Cuba. Cuando Cuba no pagó, entonces ya no tenía quien le fiara. Tenían que comprar cash. Entonces vienen los periodos especiales, vienen las escaseces, hasta que viene el nuevo salvador de Cuba. Un loco que tomó el poder en Venezuela, primero tratando de dar un golpe de Estado, subvirtiendo la Constitución, y después por elecciones. Inmediatamente cambia la Constitución y se vuelve el nuevo padrino de Cuba. Cuba controla a Venezuela, siendo una república que no ocupa ni la cuarta parte del territorio de Cuba y ni la cuarta parte de la población de Venezuela. Pero es la que controla porque es la que ayuda a mantenerse en el poder a la nueva dictadura venezolana. Entonces ahora que ya Venezuela está yendo abajo, viene otro periodo especial. Pero ¿a quién se puede culpar de este periodo especial si no es a 60 años de una dictadura que nunca ha aprendido a poder mantenerse económicamente en el poder sin un subsidio exterior? En Cuba lo único que funciona bien es la represión. Las escuelas están completamente desarraigadas. La medicina es un desastre. Transporte no existe. Señores cubanos, ya, salgan a la calle más a menudo, protesten, que este es el momento de protestar. Y ahora quiero notificar que se ha unido a nosotros otro de los directores que casi siempre está con nosotros. Se trata de Orlando González Landi. Y empezamos nuestra llamada a Cuba con nuestro amigo, compatriota y un hombre que admiramos mucho y que la dictadura se ha estado ensañando con él y con su iglesia. Se trata de nuestro amigo el pastor Alain Toledano Valiente desde Santiago de Cuba. Bienvenido a nuestro programa, pastor.
Muchas gracias a ustedes.
Queremos darle la oportunidad de que usted deje saber al mundo lo que está haciendo la dictadura con usted, que está constantemente ensañándose.
Bueno, que el régimen no me permite moverme libremente dentro de la nación, es decir, hay ciudades dentro de la nación donde al tratar de entrar he sido mirado para atrás, no me han dejado entrar, supuestamente tengo prohibido entrar a esa ciudad por una supuesta salida ilegal del país. Es decir, parece como una burla, un chiste de mal gusto. Yo que he estado viajando por diferentes continentes del mundo, que intente yo lanzarme por aquí, por la zona de Guantánamo, por donde están todas las bombas. Es medio chistoso. El asunto es que en aquel tiempo, cuando estaba el asunto de Roberto, el abogado, que está preso ahora, tristemente, la familia legal, ellos no querían que yo entrara para evitar un contacto entre nosotros. Por eso me limitan a entrar a Guantánamo, como también hace ya tiempo atrás, cuando estuvimos también regulados, nos impidieron entrar a diferentes ciudades. Ahora vuelve ese mismo acoso, vuelve a nuestras vidas. Luego pasaron a regularme completo, no me dejan salir del país. En este momento estoy completamente regulado, completamente vigilado para donde quiera. Un acoso terrible del Departamento de Planificación Física sobre nosotros. Toda la palabra que se dio con respecto al acuerdo que se hizo por haberme desalojado y quitado la tierra. Se me autorizó una cantidad de tierra para que me dieran. No han cumplido con nada. No respetan aún las órdenes que le dan las autoridades. O ellos son tremendo falta de respeto uno con otro, o todo está bien manejado para que funcione como está funcionando. Te dicen una cosa de frente y después hacen otra por atrás. Una doble moral, una doble palabra, no hay cumplimiento en nada de lo que ellos dicen y de lo que prometen, uno no le puede creer. Todo lo preparan para hacerle luego la vida imposible a uno acá. La iglesia como tal está tratando el Estado de desaparecerla. A las personas que no tienen en el patio de su casa le han querido quitar también la tierra. Han ido varios inspectores, lo han tratado mal, hemos tenido palabras fuertes, encuentros fuertes con ellos, porque ellos han querido quitarle el patio. En el patio de ellos que nos reunimos han querido quitarle el patio. Esto nos ha llevado a tener que ir varios pastores a frente al partido provincial a pronunciarnos, a pedir, a exigir el respeto, a exigir el diálogo con las autoridades, a pedirle que paren esta represión que hay contra nosotros. Luego arremetieron contra mi vida y contra mi familia. En este momento estoy multado con varias advertencias. Me hicieron retirar la cerca de donde yo la tenía, de la tierra que me habían dado. Me quitaron otro pedazo de tierra, quitado ya oficialmente, y tuve que retirarla. De ahí tuve que retirar la cerca y me pusieron una multa de 500 pesos. Algo que el Estado autorizó, ahora me lo está quitando, ahora me está multando injustamente y ahora está tratando de reducirme a mí, a mi familia, está tratando de reducir también a la iglesia. Su intención es desaparecerme, su intención es aplastarnos. Ellos saben de que yo no he optado por irme del país y ya que bien que eso no le funciona, entonces están tratando de ahogarme, desaparecerme a mí, a mi familia. Es un acoso constante, esta llamada está siendo oída, como también todas las llamadas que hago en mi casa, todas las llamadas que hago por el celular, constantemente la están oyendo, amenazas, estoy recibiendo mis hijas están recibiendo amenazas por teléfono. El Estado ha activado varios periodistas a que saquen publicaciones hablando de inmoralidades en mi familia, hablando de inmoralidades acerca de mi persona. Se están dedicando, es decir, hay un ataque contra mi persona, contra la iglesia, contra mi familia directamente, llamadas que le están haciendo a mi esposa, tu marido está con fulana, amenazas por teléfono, eso está pasando por nosotros. Entonces, estamos siendo bien presionados en este momento, bien atacados, y diferentes órganos están midiendo nuestros pasos. Todo lo que vamos a hacer, ellos están poniendo trabas y trabas y trabas y trabas para tratar de cerrarnos. Eso es lo que está pasando con la iglesia y con nuestra vida en este mundo.
Pastor, a pesar de la seriedad de las cosas que usted está diciendo, voy un poco a jaranear con usted. ¿Esto no será una situación coyuntural, como ha dicho el Díaz Canel, por ejemplo, que no hay periodo especial, que la cosa es coyuntural?
Bueno, todo esto acá parece un chiste de mal gusto. Ellos están pidiendo de que apoyen a la revolución cuando supuestamente la mal llamada revolución debía de apoyar al pueblo. Entonces, aquí lo importante para ellos es que ellos se mantengan en el poder aunque el pueblo sufra. Yo creo que cada cubano tiene que tener bien claro que lo más importante en Cuba no es el Estado, lo más importante en Cuba es el ciudadano.
Pastor, usted ha estado tratando de salir, pero como usted mismo ha dicho, usted está regulado, quiere decir que no lo quiere dejar salir del país, a ninguna, ni siquiera a ninguna de las invitaciones que recibe usted como representante de su congregación. Usted, yo sé que ha estado haciendo presión para que lo resuelvan, y hace unos días hablamos y usted tenía una cita con un oficial que decía que podía resolver eso. ¿Ha resultado en algo positivo esas entrevistas?
No, no, para nada. Ellos no responden. Yo le he pasado varias reclamaciones, he ido y me he personado, después te llamamos, después te avisamos. Las reclamaciones que le he hecho por escrito, que me han firmado el documento que yo he entregado, hasta el día de hoy ninguna de las reclamaciones que he hecho me han dado respuesta. Ellos no responden y punto, no le dan la gana de responder ninguna de las reclamaciones que uno le hace. Nadie le dice nada, ellos en el país hacen lo que le da la gana, piden que uno cumpla con la ley y ellos son los primeros violadores de la ley. Hasta hoy estoy regulado tanto dentro de la nación como estoy regulado fuera de la nación. Yo tuve 8 años, desde el 2005 al 2013 yo estuve regulado. No pude salir del país, ahora me vuelven a regular. Una vez más, ya llevo 2 meses y algo, voy para 3, que estoy regulado, que no me dejan salir. Toda mi agenda internacional la he tenido que cancelar porque a ellos no les da la gana de dejarme salir del país.
Pastor, usted dice que llevan 60 años pidiéndole sacrificios al pueblo, pero usted que conversa con la gente ahí en la calle en Santiago de Cuba, ¿qué le dicen, por ejemplo, de los trabajos que están pasando y de la buena vida que se dan ahí los dirigentes de Cuba?
Bueno, el problema aquí es la doble moral que se vive de parte del gobierno y de parte de la sociedad. Uno, ellos, porque condenan la prosperidad. Ellos condenan de que uno pueda prosperar, que pueda vivir bien y que pueda incluso enriquecerse. Yo no creo que las riquezas sean malas. Ahora, ellos condenan eso, pero son las personas que viven más enriquecidas en Cuba. Yo creo que no hay nadie que viva mejor en Cuba y que viva una vida de rico más que los dirigentes de este país, los militares de este país, inmensa mayoría, y los hijos y los nietos de los dirigentes de este país. No es para nadie un secreto la vida que están llevando los hijos de Raúl, los hijos de Fidel, y aún los nietos de ellos, y ahora la familia del supuesto presidente Díaz-Canel. Yo creo que si son los hijos del presidente, tienen derecho a vivir en un estatus diferente. Pero cuando tú condenas ese estatus, entonces tú no tienes derecho, porque si tú dices que es malo, tú tienes que dar el ejemplo. Entonces, el pueblo supuestamente está respaldando por delante cuando salen en cámara, la gente cuando está delante de los dirigentes, dicen, hablan, muchos de ellos apoyan supuestamente al gobierno, pero esa misma gente, cuando da la espalda, está hablando mal de todo. Eso es una doble moral que se está viviendo. Y ellos dicen, el pueblo está con la revolución. Mentira. Todo cubano está cansado. Ahora, hablando en sentido general, no hay lugar por donde tú pases que la gente no esté disgustada. Sales a la calle en una parada, todo el mundo está protestando, todo el mundo está hablando mal. La gente ha perdido el miedo, la gente habla delante de la policía, habla delante de quien sea. Entonces, la sociedad cubana tiene un problema, que no es coyuntural, que es un problema de disgusto de hace décadas, que ya no soporta. Yo no creo que la sociedad hoy en día aguante un periodo especial más. Así que si esto se prolonga, yo creo que se va a prolongar un problema bien serio dentro de la nación, porque aún la juventud cubana está en las calles, en los parques, hablando, solo basta con estar cerca para oír lo que están diciendo. Si esto vuelve a suceder igual que en los años 90, soy el primero que me tiro para la calle. Y es la juventud la que está hablando en masa, lo oye, los grupos están hablando eso. Entonces, ese es el problema de doble moral que tenemos. Pero yo creo que toda la gente que se ha cansado, si se prolonga un problema como el que estamos viviendo ahora, yo creo que van a tener un problema bastante serio.
Pastor, es Orlando, buenas tardes. Mire, pastor, la Fundación Rescate Jurídico, nosotros hemos estado trabajando, porque eso que usted denuncia y eso de lo que nosotros hablamos muchas veces no pasa solo del conocimiento del propio cubano. Y son tan risibles y tan desvergonzadas las acciones que toma el gobierno que es difícil creer, fuera del ámbito cubano, es muy difícil creer las cosas que usted dice. Estas cosas, desgraciadamente, los pueblos, los gobiernos no las creen. De todas formas, nosotros estamos trabajando. Hemos estado en conversación con otros pastores también aquí en Estados Unidos, en Nashville, Tennessee, porque es importante que el mundo, fuera de lo que es la comunidad cubana, lo que es la dictadura cubana, estas cosas hay que denunciarlas, estas cosas hay que hacer pruebas. Nosotros le hemos enviado las entrevistas con ustedes, no solamente con nosotros, incluso ellos se enteraron de la visita que tuvo usted de una representante de la embajada norteamericana, de la oficina de intereses, y han estado pendientes y están muy interesados. Así que la Fundación Rescate Jurídico, lo que puede hacer por llevar su mensaje fuera de lo que es Cuba y fuera de lo que es Miami y la comunidad cubana, nosotros vamos a trabajar en eso, porque hay que hacer ver la realidad, que es tan denigrante, y desafortunadamente no nos escuchan. Entonces, vamos a buscar otra frontera, vamos a buscar otros mecanismos, por lo menos para que usted, por lo menos para que preserve la vida, que es lo que estamos preocupados por usted, porque ellos son tan malos que ya no cesan en su odio y en su rencor. Y usted se ha convertido en un peligro, usted es una espina, porque usted no se doblega. Y eso ellos no están acostumbrados, a que la gente de bien, la gente de Dios, se le dobleguen. Usted es un hombre de Dios, pero es un valiente, y eso ellos no lo aceptan. Ellos no van a entender nunca que una persona tan sencilla, tan amante de la paz, del amor, que los enfrente. Y nosotros estamos preocupados por eso y no lo vamos a dejar solo en esta batalla.
Creo que ningún cubano que está en este país anhela, ha deseado buscarse ningún problema de lo que tiene. Porque es fuerte ver a tu familia sufrir, ver a tus hijos llorar. Es fuerte salir como pastor y llegar a la casa de ver gente llorando, que uno tiene que quitarse lo que tiene en casa, lo que tiene arriba. Porque la gente no tiene ropa, no tiene comida. Dios ha bendecido a uno y por lo menos uno se lleva un bocado en la boca, pero la mayoría de los ciudadanos cubanos no tienen la posibilidad que tiene uno. Y a uno le parte el corazón ver la situación de su pueblo. Yo creo que lo que nos ha llevado a nosotros a sufrir, los llamados disidentes, mal llamados, porque yo no creo ni que sean disidentes, ni creo que sean opositores, son ciudadanos cubanos que están reclamando su derecho, que aman a su país, que aman a su patria, pero ninguno ha provocado ni ha querido buscarse los problemas que tiene con este sistema porque sea un delincuente, o sea, simple y llanamente amamos nuestra tierra, amamos nuestro país, queremos lo mejor para acá. Ahora, el que no quiere cambio es el que reprime, es el que se opone, es el que da golpe, es el que lleva preso, es el que te inventa delitos. Entonces no somos nosotros los mal llamados opositores, gente delincuente para ellos, no somos nosotros la plaga. La plaga son aquellos que no aman a la patria, que son antisociales, que no desean el bien para la sociedad. Si nosotros creemos que se puede resolver el problema interno, ¿cómo ellos que están en el poder no lo pueden resolver? Entonces, como ellos no quieren dejar la silla del poder y le tienen miedo a un cambio, porque el cambio es parte de la vida, el cambio no es una amenaza, el cambio es parte de la vida. Ellos han estado 6 décadas en el poder y no han sacado nunca el país de la crisis. Bueno, que demuestren con los hechos que ellos pueden hacer un buen país, que lo demuestren con los hechos, es lo que nosotros queremos. Y queremos paz y queremos libertad dentro de nuestra nación. No estamos pidiendo que nos bajen una estrella del cielo, estamos pidiendo soluciones correctas para nuestra nación y nuestra gente, simple y llanamente.
Bueno, pastor, usted sabe que usted está pidiendo ahí un imposible, y mientras ellos estén en el poder no se va a hacer. Ellos han demostrado ampliamente lo que ellos quieren para este país, mantenerse en el poder y seguir haciendo lo que hacen. Cada vez que sale alguien que se opone, que mueve pueblo como lo hace usted, ellos lo consideran un enemigo. Por mucho bien que usted quiera hacer, ellos siempre van a considerar que usted es un enemigo, porque cualquiera que pueda mover personas en Cuba es un enemigo de los traidores que mantienen el gobierno de Cuba.
Santiago, cómo otras naciones se hacen cómplices de esta situación. Yo creo que es hora de que las naciones del mundo le den un escarmiento a Cuba. Yo creo que es hora de que las naciones del mundo se le paren de frente a Cuba y le exijan. Es hora de que ellos sean responsables. Las naciones, yo hago un llamado a las naciones del mundo a que se identifiquen con el padecimiento de cada cubano. Hay cubanos que están sufriendo, cubanos que están muriendo en las prisiones, cubanos que están muriendo en las casas, gente que está siendo golpeada, gente, familias que están sufriendo. ¿Cómo un ser humano va a darle espalda y va a ignorar esta realidad de una sociedad que gime por libertad, por dinero, por empresa, por negocio y por política? Yo creo que hay que ser peor que Satanás para ignorar la realidad que nosotros estamos viviendo ahora. Yo creo que las naciones del mundo tienen que levantar la voz y exigirle a Cuba una solución. Dejar de negociar con Cuba y exigirle una solución. Ellos quieren esta vez porque den una solución correcta para la sociedad cubana.
La única solución que ellos quieren es mantenerse en el poder. Uno tiene que darse cuenta de eso y seguir pensando que los únicos que vamos a resolver nuestros problemas somos los cubanos. Las naciones del mundo les conviene lo que ellos les dé la gana, o no les conviene algo al cubano de a pie, al ciudadano cubano, a ellos les importa poco. El poder en este momento, aunque sea legalmente, está en favor de la tiranía. Ellos van a seguir tratando de venderle a la tiranía, van a seguir tratando de hacer negocio con la tiranía y van a pacificar las relaciones con la tiranía porque tienen miedo que les metan una guerrilla, que les hagan subversiones y que los chantajeen como lo han hecho toda la vida.
Tristemente así.
Pastor, usted dijo hace un rato de que en cualquier momento el pueblo de Cuba va a reaccionar, que ese pueblo va a reaccionar cuando llega el periodo especial. Pero ¿cómo se explica que ahora, en estos momentos, que no hay alimentos en la canasta básica y en la farmacia no hay medicinas para los enfermos desde hace rato?
Bueno, mire, yo estoy hablando como un cubano ingenuo, como un cubano que todavía cree que puede haber una solución para su país, es lo que me sostiene. Estoy hablando como un cubano que está mirando una solución. Pero una sociedad que es criada con un chupa chupa, diciéndole que esa es la verdadera comida, cuando usted le enseña un pedazo de muslo de pollo, ellos ven la gloria. Entonces, el cubano común y corriente, ellos tener quimbombó, tener un pedacito de pollo que le den en la tarjeta o un pedacito de pescado que le vendan caro, ellos dicen hay comida, porque realmente el cubano no ha sabido lo que es en este tiempo ser espléndido y tener la facilidad que el mundo tiene en lo que es el alimento. Entonces, la poca migajita que le puedan presentar al cubano, ellos lo ven como hay comida en el país, hay comida, pero que ellos no saben realmente lo que es vivir una vida sin preocupación por el alimento. El cubano, la mayoría de su dinero se va en comida. Y en lo poco que puede conseguir, no hay variedad, no hay mucha variedad, ni casi ninguna variedad en la mesa del cubano. El cubano lo que se va a servir en su inmensa mayoría se lo sirve en un solo plato. Ahí echa todo el alimento que se va a comer en el día. Entonces, sí, tenemos esa realidad. Hay mucha gente que dice, no hay problema en el país. Sí lo hay, sí hay crisis. Estamos viviendo crisis, estamos viviendo una de las peores crisis que ha tenido el pueblo cubano. En todas las áreas, en alimento, en economía, en lo moral, en lo político, tenemos una crisis. Entonces, no se puede tapar el sol con un dedo. Los problemas hablan por sí solos.
Mire, yo le puedo hablar sobre lo que acaba de mencionar Carlos y lo que está hablando usted. En Cuba hay que estar 4 horas para que le den 1 o 2 galones de combustible para los carros. Han habido muchas situaciones, una específicamente en la provincia de Matanzas, donde una persona enferma ha necesitado ser trasladada a la capital de la provincia, Matanzas, para un tratamiento y necesitaba gasolina y se la han negado. Y la persona esa tuvo que sufrir las consecuencias, tuvo que esperar 3 días en una situación de emergencia para poderse trasladar a Matanzas. Pero los carros de la seguridad del Estado no paran el día entero. Los yates de los Castro tienen petróleo para irse al Mediterráneo y para ir a donde quieran. Toda esa gente tiene todo tipo de recursos. El único que paga es el cubano. Y mientras más escasez haya, más tiempo tiene que gastar el cubano de a pie en subsistir y no tiene tiempo de conspirar ni de protestar. Y eso es lo que ellos están haciendo.
Es cierto. Ellos tienen tiempo para escuchar todo lo que uno habla por teléfono, tienen tiempo para tener uno, dos, tres, cuatro personas detrás de uno en motores, que ellos no pagan la gasolina por toda la ciudad o fuera de la ciudad. Yo me fui a Guantánamo y más de tres carros patrulla me custodiaron hasta Santiago de Cuba, casi hasta la puerta de mi casa, y terminamos en la policía. Más no sé cuántos motores que venían de Guantánamo detrás de nosotros custodiándome porque no me dejaron entrar y me custodiaron para que yo llegara a mi ciudad sin desviarme a ningún lado. Eso está pasando aquí, todos los muchachitos que han vendido sus principios porque ellos lo han captado prometiéndole un celular y prometiéndole un motorcito para que se dedique a perseguir a los supuestos enemigos, y andan todo el día metidos por donde quiera con llamadas que ellos no pagan, con gasolina que ellos no pagan, con motores que se lo han regalado supuestamente hasta el día en que no les sirvan que se lo puedan quitar. Entonces, el cubano joven, hoy en día, muchos de ellos que sirven a la seguridad del Estado, son gente que han abandonado sus principios. Fíjense que es así, que hasta los mal llamados periodistas que ellos tienen se dedican a hablar de cosas en contra de las personas que ellos no están de acuerdo, que no están de acuerdo con su política. Ese es su trabajo, dedicarse a hablar mal de una persona, tratar de desacreditarlo. En mi casa, en mi familia, ellos están no solamente usando las redes, ellos están imprimiendo boletines y lo están tocando por la puerta, por toda la ciudad de Santiago de Cuba, hablando mal de mi persona. Mira, esto es un pastor de micro 3, que es un bandido, que es un delincuente, que es un contrarrevolucionario, pero es un descarado, le da golpe a las mujeres, viola a mujeres, y en eso están tocando puerta por toda la ciudad, repartiendo boletas de mi persona. Pero la gente que tiene los dedos de frente no le cree. Es decir, pero a pesar de que la gente no le cree y que no le ha salido bien la jugadita, ellos están invirtiendo en esas personas. Esa gente come de esa maldad. Ellos le pagan por hacer esa maldad. Entonces, imagínense cuáles son los principios que tiene una persona que se presta para eso. La seguridad del Estado, que es la que está manejando todo eso. Mire a qué se está dedicando la nación de Cuba. Por eso tenemos los problemas que tenemos. Por eso tenemos la situación interna que tenemos. Porque ellos no se dedican a solucionar los problemas del pueblo, sino a tratar de destruir a su propio pueblo.
Pastor, si ahora mismo usted, bueno, no usted, un vecino suyo sale a la calle y empieza a pedir auxilio porque tiene un problema con un familiar y necesita llevarlo para el hospital, ¿cuál es la reacción ahí? O llama, por ejemplo, a los lugares donde se pide socorro. Pero si sale ese mismo vecino suyo y empieza a decir abajo Fidel, abajo la dictadura.
A ese lo machucan. Ellos tienen brigadas por los CDRs, represores por los CDRs, que se dedican a estar vigilando a la ciudadanía. Y tienen brigada, hay casas donde ellos lo tienen habilitados con palos y tienen órdenes, grupos represores dentro de diferentes regiones, que cualquier movimiento como ese, ellos salen corriendo a reprimir a esa persona. Claro, si es un problema que tiene de necesidad la persona y pide auxilio, no necesita el pueblo cubano de que llegue un carro del gobierno para asistir al mismo cubano. La gente lo carga, lo monta en su carro, en su motor, en lo que sea, se lo lleva y lo ayuda, porque así somos nosotros los cubanos. Nos ayudamos uno a otro. Pero en el caso de que si llama un órgano del gobierno, jamás va a llegar, no va a llegar nunca una ambulancia, no va a llegar nunca un carro, no va a llegar nunca. La policía, cuando hay un problema, usted lo llama y llegan a las tres horas, cuando no llegan, porque no le da la gana.
Ya lo hemos dicho muchas veces, la única organización en Cuba que tiene todo tipo de recursos y que es eficiente es la represión. Los colegios, los hospitales, los centros de producción, nada trabaja, nada más que los represores.
Claro. Usted dice algo aquí o alguien sale y grita algo, al momento aparecen no sé cuántos carros de patrulla, un grupo de gente para reprimir, aparecen motores, aparece quien sea, aparece. Viene lo que tenga que venir para acá. Hay una necesidad real. Entonces, tristemente, hay gente que ha sufrido porque no ha llegado la asistencia a tiempo.
Pastor, le voy a hacer una pregunta que sale de una reflexión que estoy leyendo ahora mismo en las redes sociales, aquí en la página de la Fundación Rescate Jurídico. Un joven, al referirse a la actual situación con el combustible, él dice: lo que yo no me explico es que se pasan el tiempo proclamando que Cuba es soberana e independiente y que tenemos relaciones con casi todo el mundo. Si eso es así, ¿por qué solo compramos petróleo a Venezuela?
Exacto. Porque no tiene eso, es lo que creo. Si tiene relación con los árabes, si tiene relación con Rusia, si tiene relación con diferentes países, Entonces, todo es una farsa, todo es una mentira. ¿Por qué depender? Quizás por todos los negocios y los trueques que tienen con Venezuela, que le mandan todo el personal que le mandan a cambio quizás de petróleo, no pueden hacer negocio. Es que han fallado tanto en todos los negocios que han hecho con sus propios amigos, como China, como Rusia, como Venezuela. Han fallado tanto en el pago, porque son mala paga, y ese es el problema. Que no se sabe qué hacen con la plata, y entonces no le pagan a la gente que les mandan los recursos. Entonces, ahí está el problema, que son amigos, pero no pagan. La gente no quiere darle porque son mala paga.
Mire, un ejemplo que tiene que ser el más claro que hay. No hay país en el mundo hoy en día que trate de intervenir económicamente más que la China. La China hace 20 años o más quiso hacer el proyecto del Mariel en el puerto de Mariel. Los cubanos, como estaban enamorados del entonces gobernante de Brasil, de Silva, se lo dieron a él. Brasil, por supuesto, no pudo hacerlo. Odebrecht se gastó millones de pesos en sobornar a los cubanos, igual que ha sobornado a todo el mundo, y el presidente de Odebrecht está preso por 30 años en Brasil. Fracasaron. China no le interesa meterse. ¿Por qué? Porque ya China fue mordida por la dictadura cubana. China trató de cooperar económicamente y ayudar económicamente a Cuba, y Cuba nunca pagó. Cuba no tiene futuro con nadie. Le debe dinero a todo el mundo. Y el único petróleo que puede conseguir es el de Maduro, porque lo tiene controlado.
Hablábamos aquí del apoyo que recibe Cuba todavía de muchos países del mundo. Y hace muy poco, los reyes de España estuvieron en Cuba. ¿Cómo se explica que los funcionarios de este nivel en el mundo piensen ir a Cuba, estrecharse la mano y no critican a esa dictadura?
Todo eso es una mafia conveniente. Yo creo que han perdido la vergüenza muchos dirigentes, porque hay que ser un desvergonzado para saber de que hay un pueblo como el pueblo cubano que está pasando lo que está pasando, y venir a sentarse, a reírse, a comer delante de todo un pueblo que está sufriendo, como que nada está pasando. Creo que se hace evidente la inmoralidad, se hace evidente la desvergüenza de ciertos gobernantes y de ciertos gobiernos con lo que están haciendo con el pueblo cubano, porque todo el que apoya la dictadura está fortaleciendo el pie que le tienen puesto arriba a los cubanos. Está fortaleciendo realmente el sufrimiento que tiene el pueblo cubano. Entonces, yo no puedo tener un amigo que maltrate a su esposa y yo ir a la casa de ese amigo supuesto y sentarme e ignorar que él maltrata, golpea, abusa de su esposa y de sus hijos. Si yo, que soy su amigo, no intervengo y le digo, ¿qué está pasando con tu familia? Si es mi amigo, yo le digo, mira, ¿qué está pasando con tu esposa? Yo veo que la estás maltratando, porque si somos amigos, está diciendo la verdad. Y a ver, que necesitas ayuda, yo voy a intervenir. Hay que hablar con tu esposa para solucionar este problema. Pero no, si yo voy, me siento como mi esposa está golpeada, con los ojos hinchados, y veo que los hijos están sufriendo, atemorizados, y yo ignoro eso. Yo me estoy buscando el odio de la misma familia. Yo estoy cayendo ante los vecinos que ven lo que yo estoy haciendo como una persona descarada, avergonzada, que estoy ignorando el sufrimiento de los demás. Eso es lo que están haciendo los gobiernos de hoy en día. Le importa poco la situación de los cubanos, como decía Santiago ahorita. Y los cubanos, tristemente, estamos luchando. Le digo tristemente porque yo creo que para que aquí haya solución se va a tener que derramar mucha sangre en el pueblo cubano, porque esta gente son capaces de sacar, si el pueblo se tira para la calle, los tanques y pasarle por arriba a quien sea, niños, mujeres, a quien sea, le pasan por arriba con los tanques, ellos son capaces de tirarle al pueblo, si se tira para la calle el pueblo a reclamar, ellos son capaces de dispararle, son capaces de matar a quien tenga que matar. En los otros países comunistas lo han hecho, y aquí lo están demostrando. Si una persona desarmada es capaz de lanzarse para la calle, mujeres son capaces de lanzarse para la calle para reclamar libertad, y le golpean, la patean, le sacan sangre, la torturan, imagínense que salga un pueblo para la calle. Ellos van a entrar en una crisis emocional tal punto que ellos, por defender su silla del poder, van a matar y van a masacrar al pueblo. Y yo creo que la única manera es que el pueblo se pronuncie. Y si esto pasa, el mundo va a saber de lo que son capaces esta gente. Van a ver cómo masacran a su propio pueblo.
Bueno, la visita del rey de España y de la flamante reina no debe extrañarnos nada. Desgraciadamente, cuando la dictadura cubana tomó el poder, uno de los primeros países que le abrió la puerta al gobierno cubano y le abrió crédito fue la dictadura de Franco. Así que, ¿cómo puede extrañarle a nadie que vayan a Cuba?
Bueno, para los que prendieron Radio Martí en este momento, queremos recordarles que están escuchando La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico, donde se escuchan las voces de los que quieren un cambio democrático en Cuba. Y estamos conversando con el pastor Alain Toledano Valiente. Pastor, aquí junto con nosotros está Luis Domínguez, que es del blog Cuba al Descubierto, un blog que se encarga de desenmascarar a los dirigentes, a los hijos de los dirigentes allí en Cuba. Le voy a hacer una pregunta a él para que usted le escuche y después usted responde sobre esa pregunta. En este blog, Luis, tú has expuesto la vida privada de los dirigentes cubanos y de los hijos de los dirigentes. ¿Cómo están lidiando los represores en Cuba con esa información?
Ellos la justifican, dicen que son trabajadores, que trabajan muy duro y tienen derecho a divertirse de la manera que ellos desean. Yo también quería aprovechar la oportunidad, ya que él es de Santiago de Cuba, de hablarle o de preguntarle del primer secretario del partido en Santiago de Cuba.
¿Le sabes algo al secretario del partido?
Sí, sé un poquito. Lázaro Espósito, quería saber cuál es la... Bueno, sí sé de él. Tiene 4 hijas, 1 hijo, vive en Santa Clara, supuestamente, todavía, pero ha sido secretario del partido de Santiago de Cuba por mucho tiempo y debe tener residencia en Santiago de Cuba. ¿Cuál es la opinión de los cubanos de él que en Santiago de Cuba? ¿Qué es lo que se dice de él?
Bueno, aquí, en Santiago de Cuba, han pasado muchos secretarios. Este señor, Lázaro Espósito, maneja una política, por lo menos es lo que va a demostrar. Él maneja una política un poco diferente a la que han manejado los que han pasado por aquí. Yo creo que lo han hecho más bien para levantar la imagen de él como persona. Es una persona que por lo menos se da baño de pueblo, es decir, sale, habla con la gente, escucha a la gente, responde a muchas de las peticiones que le hacen. Hay gente que realmente lo ha contactado y ha resuelto su problema. Yo creo, en lo personal, que no está haciendo nada extra, está haciendo lo que debería de hacer un gobernante. Pero por lo menos lo hace, lo que han pasado antes que él no lo hace. Es decir, ha parado muchos problemas que se han dado en la ciudad que han ido directamente con él y él ha intervenido y se ha solucionado ciertos problemas. Entonces, esto ha hecho que mucha gente dentro de la ciudad recurran a él porque a pesar de que representa el mismo régimen, es una persona que por lo menos escucha a la sociedad, escucha al que se le acerca. Él llega y te escucha, te pasa a su oficina si te tiene que pasar, habla contigo. Esto no ha hecho nadie, ninguno de los primeros secretarios acá en Santiago de Cuba.
Pero es un demagogo porque él escucha pero no resuelve nada.
Él está a las órdenes del régimen que representa. De hecho, la demolición que pasó conmigo, la orden vino de arriba. Es decir, él sabía todo, él organizó todo. Él no es inocente de lo que a mí me pasó. Pero cuando he ido y he hablado con él, él me ha recibido, me ha escuchado. Una cosa ha dicho, han hecho otra por detrás, pero por lo menos ha parado muchas de las cosas que ha pasado con nuestra persona. Yo tengo un refrán personal, un proverbio personal. Y es el siguiente: nunca le creas a un comunista, jamás, aunque lo vea llorando con los mocos afuera, no le creas.
El comunista es traicionero, mentiroso, hipócrita, traidor. Entonces, confiar en una gente así es un peligro, es ponerse en la mano del mismo diablo para que te destruya al final. La serpiente, por mucho que tú la acaricies, ella es venenosa. Ellos son así.
¿Y tú crees que en Cuba hay comunistas o oportunistas?
Ya ellos han mutado, ya ahí no se sabe ni qué es lo que hay.
Entonces, yo creo los hechos. Yo no creo las palabras, porque muchas palabras se dicen, pocos hechos hay. Es decir, los hechos son más elocuentes que la palabra. Martí lo dijo de otra manera, hacer es la mejor manera de decir. Yo creo lo que veo solucionado. Entonces, nada de lo que puedan solucionar es por su buena voluntad, es porque no tienen otra salida, es porque realmente es lo que tienen que hacer. Entonces, que nadie piense que porque se dé una respuesta positiva a favor de lo que nosotros esperamos, la persona es buena. Porque mañana, cuando el régimen da una orden contra una persona, ellos tienen que ejecutarla. Todo el mundo obedece. Entonces, todos se deben al sistema.
Estas palabras del pastor son bastante fuertes. De decir que los comunistas son el diablo, que envenenan el alma, porque últimamente y en los últimos años hemos visto que todos los papas han pasado por ahí, por Cuba. y supuestamente hay una apertura religiosa en Cuba, pero por lo que dice el pastor, todo esto es una falsedad.
Sí, yo creo que hay una complicidad dentro de las iglesias en Cuba, hay una complicidad. De hecho, yo como muchos otros pastores en Cuba, estamos fuera del concilio donde pertenecíamos y éramos líderes, porque hubo un trabajo secreto de la seguridad del Estado para que nosotros saliéramos, porque estando dentro de un concilio donde estábamos supuestamente legal, ellos no podían arremeter contra nuestra vida. El trabajo fue que saliéramos del concilio para que quedáramos expuestos y hacer lo que han hecho con nosotros hasta el día de hoy. Entonces ese trabajo no es de ahora. Ahora, la iglesia ha estado en complicidad porque los líderes que eran nuestros prefirieron darnos las espaldas a nosotros y responder al sistema antes que hacer como Jesús, que dio su vida aún porque no se lo merecía. Entonces, cuando una persona le da la espalda a su hermano por responder a principio y a un gobierno anti Dios, yo creo que ahí hay algo bien diabólico. Yo creo que a nosotros nos toca pararnos firme y responder conforme a los principios del Señor, aunque nos cueste la vida. Ese es el precio que tiene que pagar cada cristiano. Y la iglesia se ha entrado en complicidad ahora mismo. No hay un concilio en Cuba que esté inscrito que nos pueda dar estatus. Nosotros no estamos sin estar inscritos, no porque querramos, es que no nos dan el derecho. Al no darnos el derecho, entonces ya no depende de nosotros. Es fabricarte un delito para luego condenarte. Si dan la autorización de que las iglesias en Cuba, que las iglesias no inscritas son el 95% al 98% de las iglesias en Cuba, son las iglesias que están supuestamente ilegales. Pero si nos dieran el derecho, yo creo que al otro día ellos no tuvieran ni locales ni personal para atender a todas las iglesias en Cuba que van a ir a inscribirse. Entonces, las iglesias han preferido callar. Por ejemplo, nuestra familia, como la familia del apóstol Bernardo de Camagüey, del apóstol Mayín, de Juan Carlos en Tuna, que han estado presos, que han sido avergonzados, que le han pastores, que le han quitado la ropa delante de sus discípulos para hacerle la prueba de la droga, tocarle el ano delante de sus discípulos, quitarle la ropa también a su esposa delante de sus discípulos. Eso es para desacreditarlo moralmente. Todo eso se ha hecho y ha habido un silencio de la iglesia, que supuestamente son las que tienen fuerza en Cuba, que están legal, no ha levantado la voz y ha denunciado eso y ha abogado a favor de sus hermanos. Es decir, han quedado callados, como no me importa tu sufrimiento, porque no están dispuestos a pagar el precio y no están dispuestos a sufrir, porque el gobierno le dice, si lo protegen, acabamos con ustedes.
¿Cuáles son esas iglesias, pastor, de las que usted habla, que son cómplices ahí del régimen cubano? ¿Los metodistas, los evangélicos, los católicos, los que sí pueden tener un templo? ¿Y cuáles son las que no pueden comulgar con el régimen, que no le dan ninguna,
por ejemplo,
posibilidad?
El Consejo de Iglesia de Cuba no es la iglesia, pero es lo que ellos presentan como iglesia en Cuba, pero es un órgano que ellos fabricaron para presentarlo ante el mundo, que es la iglesia en Cuba, pero eso no representa a la iglesia en Cuba. Ahora, están las iglesias tradicionales, que son las iglesias que conocemos, como las iglesias pentecostales, las metodistas, las bautistas. ¿Qué han hecho ellos? Ante tanta injusticia han guardado silencio. Yo creo que el que calla se convierte en un cómplice también. Yo creo que en una injusticia hay que levantar la voz. Y ellos en sus reuniones han decidido callar cuando han hablado mal de los pastores, cuando han planificado atacarnos, lo han sabido, nadie ha hecho una llamada, mira, vienen contra ti, van a hacer, porque primero se lo dicen a ellos. ¿Por qué se lo dicen a ellos? Porque lo que están es tanteando a ver si ellos van a salir en defensa. Porque si el gobierno sabe que la iglesia va a salir en defensa de sus propios hermanos, echan para atrás el programa. Entonces se lo dicen. Ellos se lavan las manos como Poncio Pilato, se quedan cruzados de brazos y entonces el Estado arremete. Pero si la iglesia responde y dice, yo no trabajo con ellos, pero no estoy de acuerdo, entonces el problema ahí se le complica, se le da al sistema cubano, porque ellos saben de que hay una iglesia que va a reclamar sus derechos, se va a unir en un momento de dificultad y no lo van a hacer. Entonces, todas en general han estrechado la mano hasta cierto punto con el gobierno para que sus hermanos sufran.
En muchos momentos, la iglesia católica ha sido muy cómplice. La jerarquía de la iglesia católica, vamos a ponerlo así. En Cuba hay padres extraordinarios y hay católicos que no son directores de ninguna iglesia, que han trabajado muy bien por la libertad de Cuba.
Yo tengo una última pregunta para el pastor Alain Toledano Valiente. Diga. ¿Los que van a las iglesias en Cuba están convencidos en Dios o simplemente van curiosos?
No, hay de todo. Los que van, en la iglesia hay de todo tipo de personas. Hay curiosos, hay creyentes fieles, están los infiltrados del sistema, que no, eso no fallan. Hay de todo. Ahora, nosotros no podemos cerrarle la puerta a nadie. Ahora, si detectamos, por lo menos nosotros, que nos digan loco, si yo detecto un agente de la seguridad dentro del lugar donde nosotros estamos, haciendo su trabajo, filmando, tratando de crear situación, nosotros lo sacamos, le quitamos el teléfono de una manera o de otra y le borramos lo que tenga, porque ellos deben de respetar los lugares donde nosotros estamos. Como mismo nosotros respetamos los lugares del Estado, ellos no pueden entrar y hacer lo que les da la gana basado en el cargo que tengan dentro del territorio donde nosotros estamos. Pero de que hay de todo tipo de personas, lo hay.
Yo, si fuera el pastor Santiago, yo haría lo siguiente: atendiendo a todo lo que hacen contigo, de que crean calumnias, difaman de ti, yo me dedicaría a buscarle la vida privada de todos esos dirigentes ahí, todos esos represores, y la expusiera en Instagram, en Facebook, en todos los medios sociales, porque indiscutiblemente los represores allí en Cuba no saben cómo lidiar con eso.
Mire, número uno, yo soy pastor. Mi misión como tal es trabajar con la sociedad. Eso es lo que ellos quieren. Es decir, lo que muchos de ellos quieren es dar un perfil acerca de la persona negativo para buscar que el corazón de la sociedad se vuelva en contra de uno. Como pastor, nosotros tenemos bien definida cuál es nuestra misión. Yo creo que lo más importante ahora se llama la sociedad. La vida que lleva, por ejemplo, este tipo de persona es evidente para toda la sociedad. Nadie está a espaldas de lo que está sucediendo. Hay mucha necesidad. Nos toca a nosotros poder ayudar a la sociedad cubana. Ese es mi trabajo, mi trabajo. Por eso es que la gente viene a nosotros. La gente viene a nosotros porque encuentra en el mensaje que damos, encuentra en el mensaje del Evangelio, en el reino de Dios, lo que tanto necesita la sociedad cubana. Lo demás se hace evidente solo.
Indiscutiblemente, pastor, usted es un hombre de Dios y le queda un camino bien largo, lleno de pruebas difíciles.
Pero es un camino largo y arduo que él lleva ya varios años pasando, que no va a cambiar, y tenemos fe en él, y por eso la Fundación Rescate Jurídico, todo lo que pueda hacer por él, lo hace.
Gracias.
Y muchas gracias por su actuación. Verdaderamente siempre es un placer y un honor hablar con usted. Y estamos con usted en todo momento, aunque no estemos allí.
Gracias, Santiago. Hasta luego.
Muchas gracias, pastor. Se nos ha acabado el tiempo. Este ha sido un programa más. La voz de la oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite sábados y domingos a las 5 de la tarde por las ondas amigas de Radio Martí. Muy buenas tardes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de la cartelera Jazz Digital Songs de Billboard encontramos It's Beginning to Look a Lot Like Christmas. Empieza a parecer mucho a la Navidad, del canadiense Michael Bublé.
It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go, take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow.
Like it's Christmas. Como si fuera Navidad, de The Jonas Brothers llega a ser el éxito navideño más vendido del momento. Lo último del grupo Pentatonix se mantiene en el primer lugar de la categoría de álbumes navideños. Se titula Best of Pentatonix Christmas, los mejores villancicos de Pentatonix. Y de esa producción les presento el himno que cuenta con la voz de la gran Whitney Houston. Do you hear what I hear? ¿Oyes lo que oigo yo? La canción de música clásica número uno, según Billboard, es Christmas Canon, Canon de Navidad, de Trans-Siberian Orchestra. Fallecido rey del rock, Elvis Presley lidera la lista de álbumes de catálogo del género country con It's Christmas Time, del cual escucharemos su versión del villancico Silent Night, Noche de Paz.
Heavenly host, sing hallelujah. Cry.
Want for Christmas is you. Todo lo que quiero para la Navidad eres tú. De Mariah Carey es el éxito navideño más descargado de esta época. Víctor Manuel sigue con el álbum latino con las mayores ventas, según Billboard. Y de su grabación Memorias de Navidad, les presento el corte Cántico Isabelino. Cerramos con la canción latina navideña más popular del momento. ¡Feliz Navidad! De José Feliciano.
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry
Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 9,565 kHz, banda de 31 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.